Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos a esto que es El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, el magazine interdisciplinario de salud de la Radio Argentina. Transmitiendo como todos los viernes a las 21 horas por Radio Amadeus FM 91.1 y para todo el mundo también a través de la web www.radioamadeus.com.ar. Recuerden que pueden descargar la aplicación desde los Play Store a través de Radio Amadeus 91.1 y nos pueden escuchar desde el celular desde cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Mi nombre es Miguel Ángel Labolio y bueno, hasta las 22 horas vamos a estar haciéndoles muy buena compañía con todos los temas que piden, con toda la actualidad en salud de la Argentina y del mundo. Me acompañan aquí a la mesa dos grandes profesionales, el doctor Luis Montes de Oca, médico especialista en urología. El tema que va a tratar en el día de hoy es la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata, un tema realmente aterrador, yo diría, para los hombres, ¿no? Y muy, pero muy pedido y muy importante. También nos acompaña Maitena Naife, que es licenciada en kinesiología y va a estar hablando acerca de los ejercicios en los adultos mayores. Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal, Maitena? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar acá.
Debuta en radio.
Debuta en radio, con muchas ganas, así que muchísimas gracias por...
Está bueno. Bueno, adelantale un poquito a la gente, ¿qué vas a hablar en el día de hoy?
Bueno, voy a hablar de la importancia de la actividad física en a cualquier edad, pero sobre todo en el adulto mayor. Eso es fundamentalmente lo que hoy quiero desarrollar. Y también me gustaría hablar de la importancia de la actividad física para la prevención de ciertas enfermedades o de ciertas patologías, como por ejemplo la osteoporosis.
Muy bien, perfecto. Doctor Luis Montes de Oca, con lujo, tenerlo acá a la mesa.
Primero... agradecerte la invitación y compartir acá con Maitena, que vamos a tener una buena noche. Mejor.
Ahí está. Bueno, la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata se relacionan, ¿no?
Mira, en realidad son dos patologías totalmente diferentes, ¿no? Porque la realidad es que la evolución natural es que la próstata vaya creciendo, generando, cuando uno dice habitualmente tengo próstata, habla de la hipertrofia prostática benigna o hiperplasia prostática o adenoma de próstata, o simplemente agrandamiento de próstata. Eso es lo que nos genera generalmente los síntomas. Y el paciente que tiene hiperplasia de próstata, no por sí va a generar cáncer de próstata, o sea que el cáncer de próstata puede ser una entidad totalmente diferente y totalmente asintomática, ¿no? Es decir, recordar aproximadamente que a lo largo de la vida, uno de seis personas que nacen van a tener cáncer de próstata. El tema es que muchas veces o no lo saben o lo pueden tener a una edad muy avanzada donde probablemente uno no haga absolutamente nada. Eso lo vamos a ir discutiendo.
Doctor Montes de Oca, ¿siempre se da en gente grande el cáncer de próstata o puede darse también en adultos jóvenes?
Mira, obviamente la mayor incidencia de cáncer de próstata es a partir de los 65 años. Pero vemos mucho cáncer de próstata a partir de los 50 años y fundamentalmente aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, padre o hermano fundamentalmente, o sea, primera línea, tienen una mayor incidencia de cáncer de próstata y a eso se les aconseja que empiecen sus controles a partir de los 40 años.
Sí, se puede decir que es una enfermedad que tiene un componente hereditario.
Netamente, no tanto la hipertrofia prostática benigna, pero sí el cáncer de próstata. O sea, si hay tres cáncer que tenemos que tener que hay un componente hereditario, es el cáncer de mama en la mujer, el cáncer de colon en hombre y mujer, uh-huh, y el cáncer de próstata.
Muy bien. Bueno, ahora en un ratito nada más lo vamos a estar desarrollando. Pasamos a nuestros anunciantes, que son los que hacen posible que estemos al aire. Y ya volvemos enseguida al mundo de la salud. Pueden, si quieren, enviarnos un mensaje por WhatsApp, vamos a estar respondiéndole y les digo el número, el 11-4159-9025. Si están en el exterior, pueden marcar el 054-911-4159-9025.
Alfa Centro Médico, cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Health Service Group anuncia: ya está abierta la inscripción a los nuevos cursos y posgrados: auxiliar en gerontología, tecnicatura en electrocardiografía, auxiliar en pediatría, periodismo de la salud, emergencias y RCP para particulares e instituciones. Todas las capacitaciones son presenciales, con prácticas individuales y protocolo de bioseguridad, certificación de asistencia, credencial habilitante y rápida salida laboral. Infórmese al teléfono celular 15 41 59 90 25. Visite nuestra página web www.enfermeriacity.com.ar. Reitero el celular 15 4159 9025. ETG, tecnología capilar canadiense, tratamiento único para recuperar el pelo, con un 96,7% de efectividad, sin químicos de ningún tipo, sin contraindicaciones. En una confortable sesión semanal de 12 minutos, estamos en la Avenida Corrientes 640, piso noveno, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Celular y WhatsApp 11-3611-4230. ETG, Electrotricogénesis Tecnología Canadiense para recuperación capilar. Celular 11-36-11-42-30. Residencia Geriátrica Dr. Eisenberg, en el barrio de Boedo, con habitaciones en suite, salón comedor en dos plantas, ascensor y más. Un ambiente muy agradable e ideal para vivir la tercera edad, con auxiliares en gerontología certificadas, enfermería profesional, médicos especialistas, emergentología las 24 horas, nutricionistas y más. Informes al celular 15 41 46 2502. Residencia Geriátrica Dr. Eisenberg. Teléfono celular 15 4146 2502. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778. Mafei, Centro Médico, un lugar dedicado al equilibrio de las funciones hormonales y sus relaciones con el comportamiento. Endocrinología, nutrición, diabetes, andrología, estrés, estética y mucho más. Atención de particulares, prepagas y obras sociales. Laura Mafei con doble F .com.ar. Teléfono 4804-6669. Mafei, Centro Médico, 4804-6669. Health Service Group, servicios de salud a domicilio y docencia institucional. Le ofrece consultas y urgencias domiciliarias las 24 horas. Clínica médica, pediatría, emergentología, psiquiatría, psicología, nutrición, enfermería profesional. Inyectables, sueros a goteo, sondajes, signos vitales, testeos de coronavirus, hisopados y más. También internaciones domiciliarias en general, atención de pacientes particulares, obras sociales y prepagas. Consultas y urgencias las 24 horas al celular 15 4159 9025. Visite nuestra página web www.enfermeriacity.com.ar. Visitas y urgencias a domicilio a las 24 horas. Celular y WhatsApp 011 4159 9025. Reiteramos 15 4159-9025. El programa radial El Mundo de la Salud ha sido distinguido en el rubro Mejor Programa de Salud en Radio, Programa de Radio, Conducción y a Columnistas. Un Faro de Platino, 7 premios Faro de Oro, premios y menciones de honor, Dr. Héctor Bergier, otorgados por la SAPEM y la AMA, Asociación Médica Argentina, premios y menciones de honor, ICVA, otorgados por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, premios Güemes, premios Lanín, entre otras distinciones.
Bueno, aquí estamos en El Mundo de la Salud, en este espacio dedicado a la urología, con el doctor Luis Montes de Oca, médico especialista en urología, matrícula nacional 62.580. Él es director médico del Centro de Urología CDU. Bienvenido, doctor.
Bueno, gracias a vos nuevamente.
Bueno, ¿cómo podemos definir la hiperplasia prostática benigna? ¿Qué es?
Bueno, básicamente es el agrandamiento de la glándula prostática. Es decir, la realidad, mucha gente no sabe exactamente qué es la próstata, y la realidad es que la próstata fundamentalmente sirve en nuestra etapa reproductiva, porque la glándula prostática lo que hace es generar el líquido seminal, que después se almacena en las vesículas seminales. Y la realidad, lo que hace la próstata es darle los nutrientes al líquido seminal para que después fuera del organismo y en pueda mantenerse para procrear para generar una buena calidad de espermatozoides. Es decir, que cuando ya desaparece nuestra etapa productiva, la próstata no sirve para nada, solamente para traer molestias o para generar síntomas por el agrandamiento de la misma, o para generar cáncer de próstata.
¿Esto, o sea, ocurre en alguna edad en particular?
Mira, yo te diría que empieza a generarse a partir de los 50 años. Generalmente lo ves arriba de los 60, 65 años, ¿no? Yo siempre le digo a un paciente, cuando examino una próstata, un paciente con un examen de tacto rectal y tiene una próstata normal a los 70 años, yo siempre acostumbro a decirle, bueno, usted es anormal, porque tiene una próstata de 20-30 gramos. Lo normal es que habitualmente haya crecimiento de la glándula prostática. Pero lo importante, Miguel Ángel, no es el agrandamiento en sí, sino si genera o no síntomas. Es decir, vos podés tener una próstata grande y no es necesario tratarla, como vamos a ver, ni con medicamentos, uh-huh, ni con cirugía. Solamente es si genera síntomas que altere tu calidad de vida.
Claro. Mucha gente refiere que tiene urgencia urinaria, ¿no? Como unas ganas imperiosas de orinar. ¿Esto a qué se puede deber?
Bueno, este es uno de los síntomas más molestos, y ahí va tu pregunta, que la próstata tiene dos tipos de sintomatologías, obstructivas e irritativas. Los síntomas obstructivos son cuando el paciente te refiere que tiene dificultad para empezar a orinar, que tiene un chorro más fino, uh-huh, que tiene que hacer esfuerzo al orinar, que tiene un chorro a veces interrupto. Y después tenés los síntomas irritativos, que son los problemas que genera la próstata a la vejiga. Y ahí está la urgencia miccional, a veces incluso con incontinencia de orina, la frecuencia, la urgencia, esa imperiosidad que vos estás en la radio y tenés que aguantártela, o tenés que decir, bueno, termino y voy al baño a orinar. Y bueno, esos son los síntomas que más molestan a los pacientes.
¿Y cómo se pueden tratar esos síntomas?
Bueno, básicamente, primariamente es con medicamentos, ¿no? Hay medicamentos muy específicos para la glándula prostática, técnicamente se llaman alfa bloqueantes. La próstata son millones y millones de glándulas rodeadas por músculo liso. El músculo, uh-huh, liso, como el músculo liso del intestino, del colon irritable, bueno, el músculo liso, utilizamos medicaciones que relajan ese músculo liso. Drogas no comerciales, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos la tamsulosina, que es un alfa bloqueante, donde relaja la uretra prostática. Esto hace que haya menos resistencia en la zona de la próstata y el paciente orine más confortablemente. Al orinar más confortablemente, hay un mejor vaciado de la vejiga. Es decir que, primeramente, siempre se va a indicar tratamiento médico y algunas cuestiones nutricionales que siempre van a mejorar. Por ejemplo,
en cuanto a lo alimentario, ¿qué puede sugerir?
Bueno, lo peor que puede pasar para la próstata es lo que contrarresta este efecto de relajación, que son, por ejemplo, la cafeína, o sea, el exceso de café, las bebidas colas, las comidas picantes. O sea, son factores que provocan irritativo y te diría que los pacientes con adenoma de próstata, ellos mismos se dan cuenta que ante determinada alimentación o excesos tienen una mayor sintomatología, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a hablar del cáncer de próstata que tanto asusta, ¿no? ¿Qué índice de morbilidad? ¿Cuánta gente mata?
Bueno, mira,
¿no?
El tema del cáncer de próstata es el cáncer más frecuente del hombre, obviamente después del cáncer de piel, ¿no? De los vasos celulares, las patologías de piel. Pero la realidad, es tan alta la incidencia, la mortalidad en sí no es tan alta. En realidad, un paciente que tiene cáncer de próstata, en general el 3-4% fallecen del cáncer de próstata. Lo que pasa es que es tan alta la incidencia de cáncer de próstata que ese 3-4% es una incidencia muy, muy alta, ¿no?
Claro. ¿Se puede prevenir el cáncer de próstata?
Mira,
¿Alguna vez escuché consumir tomate puede prevenir?
Bueno, mira,
¿cierto?
Hay ciertas cuestiones de dieta que no son contundentes. Vos bien sabés que todo está basado en la medicina de la evidencia, ¿no? Pero el consumo de tomate, especialmente por el licopene, tendría algún efecto protector del cáncer de próstata. Ha habido un trabajo muy interesante, pero muy interesante. En Japón, por el tipo de dieta que tienen una baja incidencia de cáncer de próstata. Hubo un estudio donde se controló a descendientes de japoneses que emigraron a Estados Unidos, fundamentalmente a California, y cuando apareció la primera generación, vieron que el cáncer de próstata tenía la misma incidencia que el blanco en Estados Unidos. ¿Por qué digo el blanco en Estados Unidos? No es una cuestión de discriminar, sino el afroamericano tiene la mayor incidencia de cáncer de próstata. Por una cuestión que está basada en parte genética, en parte nutricional, el exceso de peso hace que sean las poblaciones de más alto riesgo. A tal punto que en Estados Unidos los afroamericanos empiezan a controlarse a los 40 años. Entonces, recomendación. Vos me decís, ¿el tomate? Sí, yo les recomiendo a los pacientes que tienen cáncer de próstata que bajen la ingesta de carne roja, fundamentalmente, que aumenten el pescado, que aumenten los alimentos con soja, que aumenten los vegetales, frutas, té verde y tomates. La realidad es que...
¿Alimentos que sean perjudiciales, netamente?
Si vos me decís perjudiciales para el cáncer de próstata, que tengan factor relacionado con cáncer de próstata, bueno, hay quienes hablan del alto consumo de carne roja, que podría estar influenciado. Por eso el cáncer de próstata es más una enfermedad occidental que oriental. Y yo estoy convencido que si bien hay factores genéticos que pueden estar involucrados, porque los hay, nosotros tenemos nuestros genes que van a generar el cáncer de próstata, los oncogenes, y si tenemos los genes supresores, en un balance continuo, pero yo creo que la dieta tiene un factor fundamental. Por ejemplo,
¿el alcohol influye?
Mira, no hay datos muy contundentes. Hay algunos que en favor, que
el vino,
que el vino
se ha
tinto
dicho que
podría,
hace bien en,
podría,
en
tener,
poca cantidad, ¿no?
Podría tener una buena relación para el cáncer de próstata, pero te voy a decir, no son datos contundentes. Hay algunos trabajos que están a favor y otros que hablan no en contra, sino que no encuentran la incidencia con respecto al tema de cáncer de próstata.
Sintomatología del cáncer de próstata. ¿Cuáles son los síntomas de alarma?
Bueno, ¿no? yo te diría que no habría que pensar en sintomatología, sino el cáncer de próstata puede ser totalmente asintomático. Generalmente lo que lleva a la consulta es lo que hablamos anteriormente, la hipertrofia prostática benigna. Entonces, la recomendación es que todo paciente, cuando vos me dijiste preventivamente, no es que lo podamos prevenir, pero sí lo podemos diagnosticar más precozmente. Entonces, la recomendación es hacer un análisis de sangre, que se llama antígeno prostático específico. Como su nombre lo indica, es específico para la próstata, porque no hay otro órgano que lo genere. La mujer no tiene antígeno prostático específico, o sea, solamente lo genera la célula prostática.
Usted vio mis análisis y me dijo que
pero una, un lujo. Un 0.4 de PSA es una maravilla. Entonces, es un análisis de sangre antígeno prostático específico y un tacto rectal, o sea, un examen digital de la glándula prostática. La recomendación es a partir de los 50 años y a partir de los 40 años en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares directos, especialmente claro, hermano y padre con cáncer de próstata.
Estábamos hablando fuera de micrófono con el otro conductor del programa de tangos, el doctor Víctor Carlos Castro, que le mandamos un gran abrazo, que nos esté escuchando, un tema, ¿no?, que él tuvo también, ¿no? Y
Bueno, hay pacientes, bueno, casualmente estamos hablando de una persona que llegó a un extremo que es a la retención aguda de orina. Todavía vemos pacientes que consultan inicialmente porque no pueden orinar. O sea, tienen una retención aguda de orina y primariamente uno tiene que solucionar la urgencia, que es colocando una sonda vesical. Y son pacientes que prácticamente todos ellos terminan en una cirugía prostática. O sea, uno intenta probar con medicación, retirar la sonda, pero bueno, un paciente que hace una retención aguda, y lo vemos todavía, que hacen retenciones. Y con respecto vos me decías, los síntomas generalmente lo da la hipertrofia prostática benigna. Cuando el síntoma es producto del cáncer de próstata, generalmente son cáncer localmente avanzados. Son pacientes que vos los examinás, los haces un tacto y te encontrás con una próstata dura, pétrea, agrandada de tamaño, donde no tenés ninguna duda que es un cáncer.
¿Esto del tacto rectal es imprescindible? Mucha gente le tiene miedo al urólogo.
Mira, ¿no? yo considero que el tacto rectal es impredecible, es importante, y es lo que yo te decía fuera de... Es como que vos vayas a un cardiólogo y no te ausculte. Es decir, primero, para que te des una idea, nos da una idea del agrandamiento de la próstata. Y segundo, cuando, como cualquier cáncer, vos lo estadificás. Y el estadio del cáncer de próstata, hay un estadio que es el estadio local, y lo da las características del tacto. Si ocupa, si no es palpable, si ocupa la mitad de un lóbulo, si ocupa dos lóbulos.
¿Qué notas en el tacto? Vemos cuando introducís el dedo, si tuviera un cáncer...
Si tuviéramos los que pueden después vernos en imagen, generalmente la próstata es como acá en la eminencia adenal, en la cual es blanda, homogénea, lisa, y cuando palpamos uno en la parte ósea, que es duro pétrea, notás alguna irregularidad, notás alguna asimetría. Yo te puedo asegurar que muchas veces hacemos un tacto y tenés la seguridad plena que el paciente tiene un cáncer de próstata. Lo que pasa que hoy, el diagnóstico, en el 80% de los casos, el diagnóstico se hace por antígeno prostático específico elevado y el tacto absolutamente normal.
Muy bien. ¿En qué caso sería operable un paciente?
Bueno, en este caso, cuando hacen la retención aguda de orina, tratar de no esperar a esto, pero fundamentalmente la hipertrofia prostática benigna se opera cuando hay un factor obstructivo, generalmente que no responde al tratamiento médico y que altera tu calidad de vida. Es decir, si yo estoy con un paciente que se está levantando 3-4 veces a la noche, que orina cada hora o dos horas, que tiene urgencia, que le cuesta orinar, que tiene hacer esfuerzo, lo trato medicamentosamente, no responde, su calidad de vida se altera, es candidato a cirugía. O un paciente que tiene síntomas, por ejemplo, le haces una ecografía y el paciente cree haber orinado todo y vos ves ecográficamente que queda residuo, lo que llama residuo postmiccional, es decir, quedó una buena cantidad de orina dentro de la vejiga, es también una indicación quirúrgica.
Muy bien. Cuando hay metástasis, obviamente ya...
Bueno, ahí yo lo que estaba hablando ahí era el tratamiento de la hipertrofia prostática benigna. En el cáncer de próstata, la idea hoy con el antígeno prostático específico es detectarlo en forma localizada. Claro. Para que te des una idea, hoy con el advenimiento del antígeno prostático específico, los pacientes que debutan con una metástasis, solamente 6-7% de los casos. Es decir, lo que 20 o 25 años atrás veíamos que muchos pacientes ya debutaban con metástasis, hoy es menos la cantidad que debutan, o sea, que vienen al diagnóstico y detectamos una metástasis. Claro. Solamente 6-7% de
los. ¿Es recomendable que todos los muchachos después de los 50 años vayan a verlo?
Mira,
hacerse un chequeo aunque no tengan ningún síntoma.
La recomendación de la Asociación Americana de Urología, la Asociación Europea, la Asociación Argentina, la recomendación que hizo el año pasado en las recomendaciones, lo sugieren a partir de los 55 años. Nosotros toda nuestra vida, por eso son recomendaciones, nosotros toda nuestra vida fue 50 años, nos metieron 50 años y sigue quedando. Yo mi recomendación es que el primer control, si no hay antecedentes familiares, sea a los 50 años, independientemente que haya o no síntomas.
Bueno, la recordamos a la gente que están en la Avenida Córdoba 2424, acá en Capital Federal, y la web es www.cdu.com.ar. En Instagram, Centro de Urología CDU.
Exacto.
Doctor Luis Montes de Oca, un lujo tenerlo acá en Radio Amadeus. Esperamos tenerlo muy frecuentemente. Doctor Luis Montes de Oca, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en urología, matrícula nacional 62.580. Ahora vamos a la música. Vamos con el tango tan pedido y con Javier Calamaro, un gran amigo, le mandamos un gran abrazo. Malevaje.
Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. ¿No ves que estoy embretado, vencido y mañado en tu corazón? Pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansiego a pear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Al ser de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra al final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustia me encierro a llorar. Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansiego a pear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado tan guarro y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, Profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778. Health Service Group anuncia. Ya está abierta la inscripción a los nuevos cursos y posgrados: auxiliar en gerontología, tecnicatura en electrocardiografía, auxiliar en pediatría, periodismo de la salud, emergencias y RCP para particulares e instituciones. Todas las capacitaciones son presenciales, con prácticas individuales y protocolo de bioseguridad, certificación de asistencia, credencial habilitante y rápida salida laboral. Infórmese al teléfono celular 15 41 59 90 25. Visite nuestra página web www.enfermeriacity.com.ar. Reitero el celular 15 4159 9025. ETG, tecnología capilar canadiense, tratamiento único para recuperar el pelo, con un 96,7% de efectividad, sin químicos de ningún tipo, sin contraindicaciones. En una confortable sesión semanal de 12 minutos, estamos en la Avenida Corrientes 640, piso noveno, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Celular y WhatsApp 11-3611-4230. ETG, Electrotricogénesis Tecnología Canadiense para recuperación capilar. Celular 11-36-11-42-30. Marcela Siciliano, licenciada en Psicología, matrícula nacional número 36.920. Psicoterapias breves con enfoque biosocioespiritual. Tratamientos efectivos para ataques de pánico, fobias, trastornos de ansiedad, de conducta, del sueño, adicciones, bipolaridad, conflictos de pareja y vinculares. Consultorio en el barrio de Caballito y también terapias online. Solicite turno por WhatsApp al 011-4939-4049. Licenciada en Psicología, Marcela Siciliano. Reiteramos el celular 15-4939-4049. Consultorio de la doctora Sara Campuzano, odontóloga, egresada de la UBA, especialista en endodoncia, tratamientos de conducto, implantes y odontología en general. Consultar turnos al celular 15-6606-5483. Doctora Sara Campuzano, odontóloga. Celular 15-6606-5483. Health Service Group y Enfermería City le ofrece visitas y urgencias a domicilio las 24 horas. Clínica médica, pediatría, psiquiatría, psicología, enfermería profesional y auxiliar, estudios complementarios y más. Teléfono 15-4159-9025. enfermeriacity.com.ar 11-4159-9025.
Aquí estamos en el mundo de la salud, en este espacio dedicado a la kinesiología, con Maitena Naife, licenciada en kinesiología, matrícula nacional 13.711. El tema de hoy, la actividad física en los adultos mayores. Bueno, Maitena, gracias por estar ante todo. Y ¿Qué podemos decir de la actividad física en los adultos mayores?
Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por estar acá. Por estar acá, no, por escucharnos del otro lado y a vos por invitarme. ¿Y qué podemos decir de los adultos mayores y la actividad física? Me gustaría empezar diciendo que actualmente no es lo mismo que era un adulto mayor de hace muchos años atrás. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy la esperanza de vida es mucho mayor. Con lo cual eso para mí es clave tenerlo en cuenta hoy, porque cuando uno habla de adulto mayor, dice, bueno, a partir de los 65 años somos adultos mayores. Y sin embargo hoy, a los 65 años, ¿cuánto más tenemos para vivir? ¿Cuánto más tenemos para hacer? ¿Cuánto más tenemos para disfrutar? Entonces, partiendo de esa base, me parece fundamental tener en cuenta cuidarnos, no solamente desde la tercera edad o desde el adulto mayor, sino desde jóvenes, para llegar a la adultez y al adulto mayor sano y con ganas de seguir haciendo cosas. Y creo que ahí está la importancia, tanto como profesor de educación física como kinesióloga, de promover hábitos saludables. En este caso estoy hablando de la actividad física, pero en realidad hábitos saludables en general.
¿Cuáles serían los mejores hábitos saludables en cuanto a la actividad física?
Uy, te podría dar muchas respuestas.
Los adultos mayores. A algunos les cuesta moverse, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y vos que vas mucho a geriátricos lo debes saber, ¿no?
Sí, te podría dar muchas respuestas. Una me parece clave y tal vez no tiene tanto que ver con lo mío, pero que es que lo que estés haciendo te guste. Porque si no partimos con que en algo que no te gusta no lo vas a querer hacer, no vas a tener ganas y va a ser muy difícil sostenerlo en el tiempo. Entonces, la primera recomendación es elegir algo que te guste. Uh-huh. Hay hoy una paleta enorme de posibilidades, entonces empezaría tratando de, si no encontrás algo que te guste, bueno, empezar a probar, porque seguramente en toda esa gama de actividades que hay, algo va a haber. Y después, por supuesto, que en función a lo que uno quiera trabajar, a cuáles sean sus objetivos o a las necesidades, bueno, ahí tal vez sería más conveniente hacer un tipo de actividad física que otra. Por ejemplo, no es lo mismo si yo quiero hacer un trabajo más cardiorrespiratorio o si quiero trabajar sobre la salud ósea. En el caso de la salud ósea, elegiría un tipo de actividad física con ciertas características, y en el caso de algo cardiorrespiratorio, tal vez elegiría otro tipo de actividad física. En general, cuando uno piensa en actividad física y salud, seguramente del otro lado se les venga a la cabeza qué actividad física, qué ejercicio. Natación, seguramente es lo primero que se le ocurre. Sin embargo, es buenísima natación, pero para ciertas cuestiones tal vez es mejor, tal vez no. Está comprobado científicamente que tal vez es mejor hacer otro tipo de actividad física. Si estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, de la osteoporosis, que es un tema que quería traer a colación el día de hoy. Bueno, la osteoporosis es la pérdida de masa ósea. Esa sería como la definición básica de osteoporosis. Pero bueno, si lo vamos a hablar más vulgarmente, podríamos decir que es, digamos, que el hueso se te apolilla, ¿sí? Eso sería osteoporosis. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener una masa ósea sana y una buena calidad de masa ósea. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que darle cierta tracción al hueso. Los huesos tienen trabéculas, ¿sí? Y estas trabéculas responden en función a la demanda, a las solicitancias que nosotros les hagamos. Uh-huh. Con lo cual, si nosotros no le demandamos carga, ese hueso se va a ir debilitando, la masa ósea se va a ir perdiendo. Entonces es clave, por ejemplo, que una actividad física que tenga cierto impacto, cierta carga de peso, si lo vamos a biomecánica, ley de acción y de acción
bájamelo,
y de Newton.
Bájamelo el llano esto.
Sí.
¿Qué ejercicio físico?
¿Qué ejercicio físico? Ejercicio físico que tenga cierto impacto.
¿Y cuál es?
O sea, caminar, trotar, ¿sí? O tal vez algún deporte que te guste, como puede ser tenis, y ahí me vas a decir, bueno, pero pará, me duelen las rodillas, ¿qué hago? Entonces, bueno, ahí está el equilibrio.
Me imagino los abuelitos trotando y corriendo, ¿no?
Bueno, estamos hablando de adultos mayores a partir de 65. Hay un montón de gente que sigue haciendo este tipo de actividad física.
Yo tengo 64.
Ah, viste, estás ahí en el límite. Casi, casi. Y vos, a ver, por ejemplo, ¿a vos qué te gusta hacer, Luis?
Te había contado y te iba a hacer una pregunta. Yo desde hace tiempo hago 3 veces por semana natación.
Sí.
Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y sábado, 1 hora, 1 hora y media de natación. Que te hace bien a la cabeza, a mantenerme físicamente. Y te quería preguntar, el tema cuando hay lumbalgias, ¿el pecho, el estilo de pecho, es contraproducente? Porque aumentás la...
Y en realidad, justamente con el estilo pecho estás aumentando la lordosis lumbar y por supuesto que puede llegar a impactar eso en que te aumente la probabilidad de tener una lumbalgia. O sea, no es directamente proporcional, o sea, no es que sí o sí, si vos nadás estilo pecho, vas a tener lumbalgia, pero sí aumenta las probabilidades de que lo tengas. Y por supuesto hay un montón de otras cosas que podemos hacer, desde la kinesiología, con ejercicios de elongación, de fortalecimiento y demás, como para tratar de disminuir la probabilidad de que esa lumbalgia aparezca. Por supuesto que hay deportes que tienen actividades que son típicas, que son atlopáticas, que son lesiones típicas de ese deporte. Bueno, en el caso de la natación y específicamente de el estilo pecho, bueno, la lumbalgia es una lesión típica. Volviendo un poquitito a todo lo que es el tema de osteoporosis, ¿sí? Que me habías preguntado, Miguel, ¿qué tipo de actividad se puede hacer? Y dijimos que es importante que tenga cierto impacto. O sea, fíjense acá la diferencia, tal vez, ¿no? Si estamos hablando de osteoporosis, estaría buenísimo que hagan algo que tenga cierto impacto, como un trote y demás, y que tenga cambios de dirección, o sea, que ese hueso tenga demandas en diferentes sentidos. En cambio, tal vez si queremos trabajar algo más cardiorrespiratorio, tal vez ahí sí me voy con Luisa a nadar las 3 veces por semana.
Qué bueno es. Maitina, sí. Cuando hablas de impacto, muchos recomiendan, ¿hay una gran diferencia entre el pasto y el asfalto?
Sí, por supuesto. Volvemos acá a lo mismo. Todo depende de qué es lo que querramos trabajar. Por ejemplo, si vos tenés mucho dolor de rodilla o de tobillo, o tenés una artrosis grande de cadera, ¿sí? Bueno, en esos casos tal vez al revés, te digo, no, mejor corre en pasto con un calzado que te amortigüe más. ¿Por qué? Porque ese impacto va a repercutir en las articulaciones de alguna manera. Por supuesto que en suelos duros el impacto va a ser mayor, tiene sus beneficios, tiene lo malo. El beneficio es que obviamente cuanto menos uno amortigüe, más rápido, por ejemplo, va a correr, con lo cual, por ejemplo, un velocista, si nos vamos a qué sé yo, una carrera de atletismo, va a necesitar poca amortiguación, va a necesitar un piso duro y va a necesitar una zapatilla con poca amortiguación. Pero si lo que yo quiero tal vez es más para mi salud y ya tengo problemas en las articulaciones y tengo artrosis, bueno, entonces ahí, bueno, elegiría tal vez más una superficie como es el pasto y una zapatilla, un calzado con más amortiguación.
¿La danza sirve? ¿El baile?
¿Para osteoporosis?
No, como actividad física en los adultos mayores.
Sí, por supuesto, es espectacular la danza. Sí, por supuesto que no es un deporte, pero sí que es muy bueno, porque además es importante trabajar de una manera multicomponente, se llama, ¿sí?, en el adulto mayor. ¿Esto qué significa? Que no solamente estamos trabajando las capacidades físicas, como son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, sino que también estamos trabajando todo lo que es cognitivo. Entonces, con el baile, con la danza, se trabaja también todo lo que es el componente rítmico, todo lo que es la coordinación, y eso es muy beneficioso.
Muy bien.
Además de la memoria, ¿no? Porque si estamos trabajando también con coreografías o con música y demás, también promovemos eso.
Muy bien. Ahora, contame un poquito de tu actividad en los institutos geriátricos. ¿Qué es lo que haces?
Bueno, ¿qué es lo que hago? Bueno, trabajo, por un lado, en sala, o sea, con pacientes postrados. Bueno, en esos casos se hace más atención, tal vez.
El paciente postrado, ¿no? ¿Qué cuestión, ¿no? Porque hay que rotar al paciente para evitar las escaras, las úlceras por decúbito, ¿no? Y lo mal que hace estar postrado, ¿no? ¿Cómo tratás de movilizarlos? ¿Qué haces exactamente?
Bueno, los cuidados son fundamentales, que es esto que vos contabas de las rotaciones. Después, bueno, hay ciertos insumos, ciertos elementos también para prevenir esto. Y por supuesto que una higiene postural, eso que quiero decir, que hay que tratar de cuidar la postura del paciente, de que rote solo, hacer también ejercicios respiratorios, como son los suspiros, ¿sí? El típico suspiro, ya desde un suspiro estamos haciendo que esos pulmones, les entre más aire a los pulmones y que se recluten más alvéolos, y eso también es beneficioso. Ajá. Y por supuesto la actividad física también, claro, que es muy difícil sostenerla, por eso hasta incluso se hacen varios estímulos diarios en pacientes postrados. Hablo de
por ejemplo,
¿no?
Tal vez con alguna patología neurológica, me imagino, ¿no? Pacientes postrados.
Sí, hay pacientes postrados que tienen patología neurológica de base. Hay otros que tal vez no es eso, pero
¿y en esos casos qué haces?
¿Qué hago? Bueno, hay un montón de cosas para hacer.
Contame un poquito, ponémelo en pantalla.
En pantalla. ¿Qué haría con un paciente neurológico? Bueno, trabajaría de la misma manera que te dije antes. Por una cuestión respiratoria, para cualquier paciente postrado eso es base. Trabajar todo lo que es la postura de la persona, con ciertos, hay colchones antiescaras, se llaman corderitos, hay que cuidar mucho la piel porque esa piel se debilita. ¿Qué pasa? El paciente postrado pierde masa muscular, ¿sí? O sea, sarcopenia. Pierde masa muscular y al perder masa muscular, la piel queda en el medio del colchón y el hueso, pero esa piel cada vez está como más presionada por un lado por el colchón y por otro lado por el hueso. Y ahí es donde se generan, o hay más probabilidades que se generen las úlceras por presión o por decúbito. Entonces es fundamental primero tratar de conservar la masa muscular y por otro lado de que el paciente se mueva, siempre que se mueva, todo lo que más se pueda. Hay que tratar de evitar el sedentarismo y evitar la postración. Lo más que se pueda.
A toda costa.
A toda costa, sí.
Que se mueva.
Por supuesto que no la pase mal, ¿no? Pero hay que moverse.
Le comentamos a la gente que también das charlas para empresas, ¿no? En cuanto a lo que es ergonomía, mejorar la calidad de vida, ¿no? Mucha gente está mucho tiempo sentada frente a una computadora, ¿no? En algún programa vamos a hablar un poco de esto también.
Me parece súper interesante. Me encantaría poder hablarlo. Sí, trabajo en Bienestar y Salud de Kinesiología para Empresas.
Están llegando varios mensajes, después los vamos a pasar al aire y los contestamos.
Perfecto.
¿Podemos decirle a la gente tus redes sociales para que se comuniquen con vos? En
sí,
Instagram.
Por supuesto. MN-Kinesiología. Ahí tengo un Linktree que tienen mi celular y tienen también mi mail. Se pueden contactar conmigo por la Kinesiología para Empresas o también por mi consultorio.
¿Físicamente dónde estás atendiendo?
Atiendo un consultorio en Castelar y en Pilar.
Castelar y Pilar. Sí. Y mucho en Pilar, me dijiste.
Sí, ahora estoy más en Castelar en realidad que en Pilar, pero estoy en los dos.
Barro, buenísimo.
Y bueno, después Kinesiología para Empresas, hacemos bastante trabajo virtual, ¿sí? Charlas de capacitación para empresas, clases de gimnasia, actividad física también específicas, por ejemplo, también para obesidad. Tenemos un equipo de trabajo, no estoy yo sola, ¿sí? Muy interesante, también por el tema ergonómico y después de esta pandemia que un poco nos quedó esta cuestión del trabajo virtual o en casa, así que
muy sedentario, ¿no? Y mucha
gente súper sedentario. Y en realidad,
y a mucha gente le gusta, ¿no? Estar más en la casa que ir a la oficina.
Lo es un tema. Tiene sus pros y sus contras, y ahí tenemos la pausa activa, que ahora la deberíamos estar haciendo nosotros acá, que es moviéndonos mientras que estamos acá en la radio, como para no estar tan sedentario.
El doctor tiene que trabajar presencial porque tiene que hacer el tacto y otras cosas.
Mira, sí, no sé si me estará escuchando mi mujer, pero con el tema, no sé si le pasará a Maitena, a veces molestamos en la casa, con toda esta pandemia trabajando en casa. Y a mí lo peor que hay es lo que es el síndrome de la aspiradora. Yo no soporto cuando empiezan a pasar la aspiradora en casa.
Me muero.
Y mi mujer se vuelve loca porque sabe que me molesta. Y si estoy con la computadora, espera que me vaya. Quiere que me vaya para poder pasar la aspiradora. Lo que te quería preguntar, ya que hablabas de la computadora. Muchos me hablaban de que hay que subir la computadora para evitar el movimiento de los hombros hacia adelante.
Sí, la altura de la pantalla, lo ideal es que quede a la altura de los ojos. ¿Sí? Entonces, si a vos te queda, ahí tenemos una gran diferencia entre cuando nosotros usamos notebook o usamos computadora de escritorio. ¿Por qué? Porque vos la computadora de escritorio en general sí te queda la pantalla a la altura de la vista. Cuando usás notebook tenés dos posibilidades, o sea, te pasa dos cosas. O priorizás la vista, entonces ahí deberías levantar la notebook o la netbook. Pero ¿qué pasa? Te queda el teclado alto. O sea, no hay manera en la notebook de estar bien con la vista por un lado y con el teclado por otro lado. Entonces, lo que se hace muchas veces con las notebooks es usar un teclado externo. ¿Qué haces? Pones la notebook con la pantalla a la altura de tus ojos, puedes poner abajo una resma de hojas, una caja, lo que tengas, y que te queden los antebrazos apoyados para poder tipear bien. Y también eso sería interesante que uno se ponga a pensar en qué es lo que va a hacer en ese momento. O sea, si tu prioridad en esa hora que vos vas a estar trabajando o en ese tiempo que vas a estar trabajando, vas a estar mirando la pantalla y hablando, bueno, prioriza entonces que te quede la pantalla a la altura de la vista.
Importantísimo. Bueno, acá llegaron varios mensajes felicitando al doctor Montes de Oca. Dice, clarísimo en las exposiciones, Emilio de San Isidro, Charlie de Belgrano, felicita por Belgrano, dice, excelente, como siempre, un lujo escucharlos, tendrían que estar siempre, bueno. Bueno, por ahora estamos los viernes, ¿eh? Acá llegó un mensaje de audio, lo vamos a pasar al aire.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Silvia de Tigre. Yo los escucho y es realmente interesante el tema. Es sumamente importante que nuestros mayores hagan actividad física, ya que los ayuda a la salud, los mantiene ágiles. Y me parece que se tendrían que hacer más charlas como esta y concientizar no solo a la persona de la tercera edad, sino también a sus familiares para que los acompañen a hacer los ejercicios y también chequeos de salud. Yo pienso que cuanto más nos concienticemos, mejor condiciones de salud y bienestar tendrán ellos y también mejorarán el ánimo.
Bueno, muy bien, gracias Silvia de Tigre.
Una vecina mía.
Ahí, muy bien, muy bien.
Ah, muy bien.
Ahí cerquita, ¿eh?
En mi Instagram tengo algunos ejercicios de pausas activas y son pequeños bloques de trabajo para estar trabajando todo esto, así que Silvia, tal vez te viene bien esta información.
Repetimos el Instagram, Maitena.
MN-kinesiología.
Muy bien. Ahora vamos a la música y ya volvemos enseguida y acorde a esto que estamos hablando, el señor Pablo Milanés y su tema Años.
Siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor. Va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzar un momento, formaba parte de una verdad.
Bueno, acá nos llegó un mensaje, Maitena lo va a leer.
Sí, de Cristian de Caballito, que dice, muy bueno el programa sobre la actividad física para adulto mayor, el Newcom, que se lo voy a leer adaptado para adultos, cubre el trabajo de las articulaciones, cardiorrespiratoria y asimismo lo cognitivo. Soy entrenador de Newcom, además de jugador federado de vóley en su actividad. Saludos. Bueno, Cristian de Caballito de vuelta. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Sí, la verdad es que sí, el Newcom es una muy buena alternativa y es un muy buen deporte. Yo hice descuento un trabajo.
¿Qué es el Newcom para quienes no sabemos?
Es el vóley adaptado para personas con discapacidad.
Ajá.
Y bueno, y realmente es muy jugado, si bien no es tan conocido el nombre, está muy desarrollado, para tercera edad, y en relación a esto hicimos un trabajo muy bueno con la Asociación de Kinesiología del Deporte, en una subcomisión que es la subcomisión de la tercera edad. Trabajamos con Carlos Troya, con Sergio Simrod, con Krasnov,
Todo un equipo.
Con todo un equipo de trabajo.
Maitena, sí. Perdona que te corte, ¿querías comentar algo de una conferencia que vas a ir? Vas a estar...
Sí, vamos a estar en el congreso, hay un congreso el 1, 2 y 3 de septiembre y el precongreso el 31 de agosto de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Es congreso 2022.acad.org.ar.
¿Esto dónde va a ser?
Es en el Palais Rouge.
Ajá.
Sí, y ahí vamos a hablar.
¿Hay que anotarse previamente?
Sí, hay que inscribirse.
¿Estás como panelista, expositora?
Voy a estar en la mesa del precongreso, con una mesa que tiene que ver con deporte, y además vamos a tener un banner que tiene que ver con un montón de
¿Es arancelado de esto?
Es arancelado. Ajá. Y es para kinesiólogos.
Muy bien.
Y hay también un montón de información sobre... el adulto mayor y la actividad física. Toda una guía de práctica clínica que está en la página web.
Bueno, me encantó. Bueno, acá Ricardo nos dice que ya se nos fue el tiempo. Esto es así en la radio. Les deseo un muy buen fin de semana. Muchas gracias por estar. Maitena, doctor Luis,
un placer.
Un lujo.
Muchas gracias.
Gracias a Ricardo Piñero por ponernos al aire. Nos vamos con Sergio Denis, Te Quiero Argentina. En este momento... Estamos viviendo acá los argentinos con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.